Es un gusto para mí estar con ustedes una vez más, estimados amigos. Reiterando algún concepto de la audición anterior, vemos qué interesante es el hecho de que la gloria del Señor, el último lugar en el cual lo vemos ubicado, es en el monte al oriente de Jerusalén. Porque fue precisamente en esa montaña en la cual Jesús ascendió a la gloria delante de más de 500. Fue en esa montaña que Jesús hizo su entrada a Jerusalén como rey, como Mesías, en lo que es conocido como el Domingo de Ramos, cumpliendo la profecía de Zacarías, que decía: «Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana». Y es sobre ese mismo monte, o a ese mismo monte, al cual Jesús ha de regresar. También el profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículo 4, dice: «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por el medio». Justo allí fue donde él vio la gloria del Señor partiendo desde ese monte que está al oriente de Jerusalén. Allí es donde la gloria de Dios en la persona de Jesucristo volverá, y una vez más se verá cuando él venga a Jerusalén, la gloria de la presencia de Dios regresando a la tierra en aquella hermosa restauración de Dios, en aquel glorioso reino de Dios que ha de venir. El apóstol nos dice en el Nuevo Testamento que la ceguera le sucederá a Israel, así decía el apóstol Pablo, y le sucederá a Israel en parte hasta que la totalidad de los gentiles entre. El Espíritu de Dios en el tiempo actual está obrando primeramente entre la nación de los gentiles, en medio de usted mismo, estimado oyente, que ha sido llamado por Dios en realidad. No es que los judíos hayan sido excluidos, no, porque el Evangelio está abierto a todos los hombres, y es primeramente al judío, también a los gentiles. Ahora, parece haber una ceguera nacional en Israel en cuanto a la persona de Jesucristo. Y es realmente interesante. Yo he hablado con algunos de los eruditos judíos de las Escrituras, usted se pregunta, cuando ellos conocen las Escrituras tan bien, ¿por qué será que ellos no ven que Jesús es realmente el Mesías prometido? Usted se pregunta, ¿cómo es que ellos pueden justificar las profecías de Daniel capítulo 9, Isaías capítulo 53, el Salmo 22, los capítulos 11 y 12 del profeta Zacarías, y tantas profecías más, tantas escrituras más? Uno se pregunta, ¿cómo es que ellos no ven la verdad acerca de que Jesús es realmente el Mesías prometido? Hay una sola explicación, es la que da el apóstol Pablo. Y el hecho es que hay una ceguera que tiene el pueblo de Israel. Hace un par de años, cuando estábamos en Israel, yo estaba hablando en un congreso en el cual los cristianos de todo el mundo buscábamos demostrarle a Israel nuestro apoyo para ellos como pueblo. Recibí una carta de un rabino en Jerusalén. Esa carta era reprendiéndome por mi presencia en el congreso mostrando apoyo a la nación de Israel. Él dijo: usted no tiene derecho a estar allí, porque Israel no tiene derecho a existir como nación. Ese mismo rabino envió una carta al rey Hussein en Jordania y pidió al rey de Jordania anexar Meas Shearim a Jordania, porque ellos no querían tener nada que ver con el moderno Estado de Israel. Ellos dijeron: Israel no tiene derecho hacer un Estado, y usted como ministro no tiene derecho a estar aquí apoyando a la nación de Israel. Yo había estado dando testimonio por un tiempo a esas personas que conocían bastante bien las Escrituras. Les mostré la carta y dije, mire lo que uno de sus rabinos me envió. Bueno, ellos leyeron la carta y quedaron horrorizados, porque ellos apreciaban el hecho de que yo amaba a Israel y apoyáramos a Israel. Me dijeron, no hagas caso de eso, Jack. Ellos son un puñado de religiosos locos. Son radicales. No saben de lo que están hablando. Yo les dije, pero ellos son rabinos. O sea, no hace la diferencia. Ellos son locos. Así que no les prestes atención a ellos. Entonces les dije, ¿alguna vez se detuvieron a pensar que aquellos rabinos que rechazaron a Jesús como Mesías, tal vez eran como estos, unos fanáticos religiosos, y que Jesús era de hecho el Mesías, pero estos fanáticos religiosos lo rechazaron a él, y ahora están ustedes aquí, 2000 años después, con toda una evidencia tremenda de las Escrituras, y a pesar de eso siguen a los locos religiosos de aquellos días? Se quedaron sin respuesta. Seguramente si cualquiera, mirando la evidencia de la profecía y la vida de Jesucristo, tiene que concluir que si Jesús no era el Mesías, nunca más habrá un Mesías. Sería imposible para cualquier hombre venir en este tiempo y probar que pertenece al linaje de David, porque nadie tiene su genealogía. Nadie puede trazar su genealogía hasta David. Bien, Dios cambiará los corazones. Este duro corazón, decía el profeta, se volverá un corazón de carne. Una cosa acerca del pueblo judío es que ellos son un pueblo muy dinámico, son muy animados. A ellos les gusta mucho cantar, mostrar sus sentimientos con danzas, con canciones. Muchas veces allí los choferes y los guías se juntan, se sientan en una mesa, alrededor de la mesa allí comienzan a cantar sus canciones típicas judías, y se meten realmente en eso. Las danzas, ellos se levantan, comienzan a danzar alrededor, por allí, cantando. Sí, tienen mucha diversión porque son muy dinámicos, y es muy emocionante tenerlos a ellos alrededor de uno. Yo casi no puedo esperar a que ellos se vuelvan a Jesucristo. Con toda esa emoción, con toda esa expresión que ellos tienen, cuando descubran realmente al verdadero Mesías, será un día glorioso cuando sus corazones de piedra sean reemplazados. Sí, Dios hará un trasplante de corazón y les colocará un corazón tierno, corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas, dice el versículo 20. Se da cuenta, aquí es donde ellos fallaron. Por eso fue que vino el juicio. Para que guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. A esta altura los querubines estaban representando la gloria de Dios, la presencia de Dios, que estuvo una vez en el templo, pero fue removida del templo, fuera del patio, desde el patio a la puerta de Oriente, los vemos allí. Ahora, el profeta está observando cómo fue que la gloria de Dios fue removida desde la puerta oriental del templo al Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. El versículo 22 dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Vemos entonces, estimado oyente, que él fue tomado por el Espíritu de Dios y pasó a través de estas experiencias tan interesantes. Pero finalmente fue llevado de regreso para que compartiera con aquellas personas que estaban allí en Babilonia la visión que Dios le había dado. Estamos ya en el capítulo 12. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Quiero que usted recuerde, estimado oyente, lo que decía el profeta Isaías acerca de esto. Él decía en el capítulo 6, versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Jeremías también los acusó de lo mismo. Ustedes no ven, no escuchan. El rey David decía, los que adoran ídolos se han vuelto como sus ídolos, que no pueden ver, que no se pueden mover, que no pueden oír. Jesús dijo, bien dijo Isaías acerca de esta generación, que teniendo ojos para ver, ellos no verán, oídos para oír y no oirán. El Señor está diciendo a través del profeta Ezequiel, ustedes están en una casa rebelde. Lo interesante es que cuando los judíos miran hacia atrás a sus padres, hacia su historia, ellos siempre lo hacen extremadamente orgullosos. Realmente honran a sus padres, honran la muerte, honran su herencia. Es por eso que Esteban, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 7, se metió en problemas, porque Esteban estaba allí de pie delante del Sanedrín, y empezó a repasarles la historia a ellos, diciéndole todo lo que Dios había hecho, relatándoles la historia ilustre de sus padres. Y así él finalmente dice, ¿a cuál de los profetas de Dios no mataron sus padres? Ustedes dicen, nuestros padres, qué honor. Pero ellos mataron a cada profeta que Dios les envió. Ahora, ustedes son peores que ellos, porque ustedes han matado a aquel de quien todos ellos profetizaron. Fue allí cuando ellos se enojaron tanto contra Esteban que comenzaron a crujir sus dientes. Allí juntaron piedras y comenzaron a lanzárselas, tanto que lo apedrearon hasta que lo mataron. El apóstol Pablo estaba allí cuidando la ropa de aquellos y alentándolos para que mataran a Esteban. Volviendo a nuestro pasaje, Dios está aquí diciéndole al profeta Ezequiel, mira, tú estás en medio de un pueblo rebelde, ellos tienen ojos pero no verán, oídos pero ellos no oirán porque son rebeldes. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atiende, porque son casa rebelde. Sí, le está diciendo, ellos son rebeldes. Ellos creen que han de regresar de su cautiverio. ¿Por qué? Porque ellos están escuchando o escucharon a los falsos profetas. Pero tú solamente mueves tus cosas de un lugar a otro. Tomas tus cosas, solo toma tu valija y ve allí por los alrededores, porque tal vez ellos escuchen a pesar de que son rebeldes. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Es decir, sería un mensaje ilustrado. Él le dijo a Ezequiel, tú llevarás este mensaje a la casa de Israel. Así que empaca tu maleta, haz un agujero en el muro, sal por él, los llevarás en tus hombros, caminarás de un lugar a otro. Es decir, múdate de tu casa. El profeta dice, yo hice así como me fue mandado, saqué mis enseres de día, como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano, salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos, y vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo, hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Bueno, el propósito era este precisamente, crear la necesidad de preguntar. Haciendo esto, él no estaba diciendo nada. Allí andaba cubriendo su cabeza, llevando sus cosas, luego de haber hecho un agujero en la pared por el cual atravesar este muro, para que dijeran, ¿qué estás haciendo? Dios le dice al profeta, diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. Ahora, lo que me vieron hacer es lo que ha de sucederle a los príncipes de Jerusalén. Ellos también cavarán un agujero en el muro e intentarán escapar con sus cosas. El versículo 12 nos dice, y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Esta es una profecía de lo más interesante acerca del rey Ezequías. En la noche él habría de hacer un agujero en el muro intentando escapar, pero habría de caer en la trampa, en la red, y sería llevado a Babilonia, aunque él no vería Babilonia. Nosotros tenemos el registro de las Escrituras acerca de que Ezequías una noche intentó escapar de Jerusalén, del sitio que había hecho el ejército de Babilonia. Él llegó a las llanuras cerca de Jericó y allí los caldeos lo atraparon. Lo llevaron a Nabucodonosor en Ribla. Nabucodonosor allí tomó a sus hijos que intentaron escapar con él y los mató frente a Sedequías. Y después él le quitó los ojos a Sedequías y fue llevado así, ciego, a Babilonia. Tal cual como lo había profetizado Ezequiel. Así sucedió. Él fue a Babilonia, pero nunca vio Babilonia. ¿Por qué? Porque le habían quitado los ojos. Nuevamente vemos la maravillosa palabra profética de Dios. Cuando Dios habla de eventos, y aquellos siervos de Dios hablan de eventos, sería imposible hacer esto con tanta exactitud, a menos que ellos estuvieran hablando inspirados por el Espíritu Santo. El versículo 14 nos dice, y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos, y desenvainaré espada en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las naciones, y los dispersare por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Dios nuevamente prometiendo dejar un remanente de ellos. Pero, como sabemos, ellos serían, la mayoría de ellos serían asesinados. Ya en el versículo 17 leemos, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. En otras palabras, bebe solo un poco, es decir, mide tus tragos, bebe con cuidado y estremécete al comer tu pan, bebe tu agua como si tuvieras miedo y di al pueblo de la tierra. Estos profetas debieron ser personas extremadamente pintorescas. Es que Dios está buscando llamar la atención del pueblo. Ahora, ellos ya no escuchaban más a Dios. Así que Dios tenía a estos profetas para hacer estas cosas pintorescas, tratando de dirigir la atención de las personas. ¿Qué es lo que está haciendo Ezequiel ahora? Está buscando que miren cómo bebe su agua y come su pan. Está buscando que digan qué es lo que se trae ahora. Que sientan curiosidad al ver sus actitudes. Todo planeado por Dios para llamar la atención del pueblo, así Él les podía hablar. Esto para mí es, estimado oyente, realmente asombroso. Dios aún desea dar el mensaje, a pesar de que ellos ya no lo escuchaban. Pero Él aún quería que ellos recibieran el mensaje. Tiempo después de que una persona ha cerrado su corazón a Dios, ha cerrado su oído a Dios, aún así Dios continúa hablando de diferentes maneras. Si usted no quiere escuchar directamente a Dios, entonces Dios tratará de hablarle a usted sutilmente a través de las cosas que hay a su alrededor, circunstancias, eventos. Porque Dios quiere llevarle su mensaje a usted de una forma o de otra.